Bueno, concejales, entiendo que los demás concejales se van a ir sumando en breve. Siendo las 12 en punto, volvemos de este cuarto intermedio con la presencia de la concejal Taguada, del Río, Torres, Ávila, Casas, Sánchez, Ferreira, Chamatrópolos, Cárdenas y la concejal Wallace que se está sumando en breve. Concejal Ávila, entiendo que va a hacer algunas apreciaciones en relación a lo que ha sucedido en el cuarto intermedio. ¿Cómo? Pero no vamos a dar lectura del reforma, vamos a leer primero los dictámenes. Bien, perfecto, entonces vamos a los dictámenes. Pasamos, concejal Torres, entonces le doy la palabra a la presidenta de la Comisión de Economía.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de fecha 29 de agosto del 22, acta número 101 del 22. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Rosana Ferreira, Marcelo Casas del Frente de Todos, Gerardo del Río Pool, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Pablo Chamatrópolos. Proyecto de ordenanza 548 del 22, modifica ordenanza 1862-CM08 SIMBOP. Los concejales Cárdenas, Del Río, Sánchez, Ferreira, Casas y Torres dictaminan favorablemente el proyecto original. El concejal Chamatróplo reserva su dictamen.
Muchas gracias, concejal Torres.
Gracias. Sin más, firman para constatar los concejales mencionados. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Bien, vamos entonces a la lectura de del dictamen de la Comisión de Gobierno al presidente Carlos Sánchez.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 30 de agosto del 2022, acta número 166 del 22. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, Gerardo del Río Pool, Julieta Wallace y Marcelo Casas del Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 548 del 22 modifica ordenanza 1862-CM08 SIMBOB. Los concejales Ávila, Del Río, Cárdenas y Sánchez dictaminan favorablemente el texto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. La concejal Wallace reserva su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, muchas gracias, concejal Sánchez. Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Y gracias por la espera en el cuarto intermedio, que pudimos acordar algunos cambios que eran importantes. En principio, bueno, esta iniciativa que hemos presentado junto con el concejal Ariel Cárdenas, ambos participamos, somos parte del directorio del SIMBOP, el Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios, el concejal como vicepresidente, en mi caso como tesorero. Año a año lo que tratamos siempre de hacer es de garantizar los recursos para que el Sistema de Bomberos Voluntarios, las cuatro asociaciones de nuestra ciudad, Bomberos Bariloche, Melipal, Rucacura y Campanario, puedan desenvolver su tarea de bomberos voluntarios con el mayor respaldo posible, tratando de no solamente equipar a los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, gracias al aporte de los vecinos, sino también poder garantizar el funcionamiento, es decir, todo lo que implica el mes a mes del funcionamiento de las asociaciones y lo que implica obviamente cada salida, cada intervención en los barrios, en el terreno. En este sentido, hemos podido proyectar para este año para esta oportunidad, como marca la ordenanza, que en el mes de agosto debemos dar el informe de los recursos y cómo se prevé el desenvolvimiento para el año siguiente. Y para poder hacer esa propuesta, que hemos planteado en un 80%, y ahora les voy a explicar el impacto que esto tiene, a partir de los montos nominales que se aportan en cada una de las categorías de usuarios por la SEP, poder entender que ese número trata de responder o de acompañar, lamentablemente, la situación inflacionaria. Nosotros desde el año pasado, que tuvimos un incremento del 45%, este año interanualmente venimos demostrando, digamos, pudiendo observar, sobre todo en el rubro funcionamiento, que es cotidianamente lo que implica el combustible de los camiones, el pago de salarios de los cuarteleros y todo lo que hace el funcionamiento de los cuarteles de bomberos, un porcentaje de crecimiento interanual del 68%. Es decir, de las proyecciones que teníamos el año pasado, que eran mucho menores, obviamente, en términos de la inflación, lamentablemente esto se ha ido viendo incrementado mes a mes. y se suma que a diciembre de este año la paritaria, digamos, del gremio UTEDIC, que es la que regula a los cuarteleros, está ya acordada, homologada en un 82%, con lo cual son situaciones que nos van de alguna forma obligando a reestructurar el esquema de recursos para poder dar respuesta a cada una de las demandas de las asociaciones de bomberos y poder garantizar su funcionamiento sin ningún tipo de inconveniente. Y con ello, obviamente, sin ningún tipo de inconveniente, la respuesta que reciben los vecinos en cada emergencia, en cada incendio. A nivel nacional, si nos regimos por las expectativas y por la inflación acumulada, a junio de este año teníamos ya un acumulado de 64% y las expectativas lamentablemente llegan a cerca de un 90% a fin de año y esperemos que quede ahí o empiece a bajar. Por eso la innecesaria definición de poder avanzar en estos incrementos de recursos, demostrando en el proyecto, digamos, cómo ha sido el desenvolvimiento del ente en cada uno de los componentes que tiene, y tratando, como les decía, de poder darle previsibilidad al sistema. Tengan en cuenta que este incremento que hoy podemos estar votando impacta recién en el ente en el mes de diciembre o enero, porque tiene que ver con cómo se le comunica a la SEP el nuevo cuadro tarifario, la SEP lo incorpora en la facturación, sale esa facturación a cada uno de los usuarios, luego entra en la etapa de cobranza y recién cuando se da la etapa de cobranza, finalmente transfieren al ente con estos nuevos valores obviamente actualizados. Con lo cual, esta definición que damos hoy, primero de septiembre, la vamos a ver reflejada, como les decía, en una ventana de al menos 3 meses. Por eso la necesaria intervención en este mes, para poder tener una previsión durante el verano mucho más clara de cuáles son los recursos con los cuales se arranca el próximo año y bueno, también teniendo en cuenta y la previsión de cómo va a ser el cierre del año en términos económicos a nivel nacional. A nivel de los gastos del ente, el ente tiene dos cuerpos principales de gastos que tienen que ver primero por la compra de equipamiento. El año pasado, para que tengan una idea, el directorio aprobó compras por 22 millones de pesos para poder comprar nuevos estructurales para los bomberos voluntarios, nuevos equipos autónomos de respiración para los bomberos y una infinidad de otros equipos menores, pero que hacen justamente a la mejora en la calidad de intervención. Con un universo en Bariloche de más de 200 bomberos voluntarios distribuidos en los diferentes cuerpos activos de las entidades de nuestra ciudad. Interanualmente, como les venía contando respecto del gasto de funcionamiento, que es el que más vemos afectado, porque el equipamiento no hacemos otra cosa que comprar lo que obviamente merituamos con las áreas técnicas de los cuerpos bomberos, lo que hace falta comprar, pero para poder comprarlo hay que tener los recursos ahorrados de alguna forma en la cuenta, no es que uno puede financiarse o plantearlo a plazo. Entonces, estos 22 millones los derogamos el año pasado en dos instancias muy puntuales del año para justamente tratar de acortar las diferencias del dólar y todo lo que gobierna mucho del equipamiento que es importado. Pero el funcionamiento que mes a mes se da, justamente acompañando la demanda del funcionamiento en términos de servicios, combustibles, roturas, cuestiones que son imprevisibles y cotidianas, además de lo que implica lo salarial, bueno, es lo que tal vez más nos obliga a poder tener mucha precaución respecto de cómo se dan estos incrementos y en qué momento, porque es lo que realmente pone en jaque el funcionamiento del sistema si no se tienen los recursos. El año pasado terminamos en diciembre del 2021 una derogación en funcionamiento de 38.610.285 pesos y en lo que va del año, este año 2022, ya llevamos ejecutado 35 millones, para tener una idea lamentablemente de cómo impacta la inflación y cómo impacta estos incrementos, digamos, en el funcionamiento de las 4 asociaciones. Por eso, en la previsión interanual a diciembre, prevemos que vamos a terminar en este ritmo de gastos en 64 millones este año, y por eso la necesaria actualización para que cuando lleguemos al mes de diciembre, enero, no hayamos comprometido el saldo de equipamiento que vamos compensando mes a mes para que pueda seguir funcionando el sistema y recuperar de alguna forma esa capacidad de compra para cuando, tal vez en marzo, podamos hacer algún tipo de compra planificada en función de la evaluación de todo el año. Y aquí es importante plantear, lo hemos planteado también en el cuerpo de la ordenanza, pero para que se tenga en cuenta un poco la relación de recursos que tiene el directorio, en el año 2016 todos los ingresos, si los dolarizamos, del ente eran $644,000. Eso fue variando en el año, en los diferentes años, hasta llegar al 2021. Hoy aproximadamente se han perdido cerca de $100,000, digamos, anuales en capacidad de compra o de funcionamiento. Y lo medimos en dólares como una moneda dura o de una forma que todos conocen cómo es la economía argentina, pero fundamentalmente porque es la moneda que nos gobierna al momento de comprar equipamiento y que debemos tener en cuenta esa capacidad de compra en el tiempo. Y bueno, como les decía, este 80% impacta en las diferentes categorías, residenciales y no residenciales, obviamente de forma igualitaria en todas, pero cada una de las categorías, con el valor final, que queda en 41 pesos, 123, 165 pesos y así sucesivamente, hasta llegar a las grandes potencias instaladas en la ciudad, todas aportan en definitiva algo similar que ronda por categoría el 1.900.000, el 1.200.000 respecto de el aporte de cada categoría al sistema. Para poder llegar, luego de la recaudación de la SEP, las retenciones administrativas que este fondo tiene y la posibilidad plena del traspaso al SIMBOB, de manejar un presupuesto mensual de 11 millones de pesos, del cual se pagan todas las obligaciones de cada mes, de cada asociación, y podemos luego, obviamente, reservar la parte que queda pendiente, digamos, o no comprometida durante el mes, para este ahorro proyectado para poder hacer las compras de equipamiento o alguna eventualidad. Para que tengan una idea, este mes pasado, y por ahí el concejal Cárdenas luego me ayuda a la memoria, se ha roto un camión de la asociación Melipal, hay que hacer una rectificación del motor y una serie de arreglos en la tarea, un camión que tiene que ver con la respuesta de forestal, de interfase. El arreglo, tenemos una cotización, un presupuesto que ronda el 1.200.000 pesos, entre recursos humanos, entre la compra de los repuestos, algunos que son importados, y poder poner ese camión a punto para que no estemos en plena temporada estival sin una unidad menos de respuesta. Ese es el nivel de, a veces, de imprevistos que hay que tener para poder cubrir, y que, bueno, lo venimos haciendo obviamente sin problema gracias al acompañamiento que hacen los vecinos con los aportes año a año. Y ese es un poco el resumen, digamos, de la propuesta, digamos, modificando el artículo que puntualmente plantea el esquema de recursos para el ente, y haciendo algunas adecuaciones normativas respecto de los momentos en los cuales esta revisión se tenga que dar. Estamos planteando hacer una revisión en marzo, no solamente la de agosto, para evitar esta acumulación de golpe a fin de año en los incrementos. Será materia de discusión si es necesario o no el año que viene. Y puntualmente, una cuestión que hemos tratado de innovar, pero obviamente siendo respetuosos del reglamento vigente, poder aplicar esos recursos que estamos ahorrando, que estamos previendo en la administración diaria, mes a mes, día a día, algún instrumento financiero que nos permita justamente recaudar recursos financieros que no sean trasladados luego a solamente cobrarle al vecino, sino ser inteligentes en la administración de los fondos. En ese sentido, el Reglamento de Contabilidad Municipal nos permite hacer operaciones a plazo fijo, y claramente dice plazo fijo, y compra de moneda extranjera. El directorio del SIMBOB nunca se ha introducido en la compra de dólar por diferentes cuestiones, y hoy puntualmente, más que nada, por la dificultad de acceder al mercado de cambios para poder comprar, digamos, los dólares que harían falta para poder responder luego a las demandas de los bomberos voluntarios. Sí, es importante preservar de alguna forma el poder equivalente en pesos de compra para que al momento que hacemos las compras bancarias al dólar oficial, bueno, tengamos cierto poder de compra sostenido en el tiempo y no nos veamos deprimidos en la capacidad en pesos. Por eso que hemos planteado, y acá agradezco a los concejales que nos han permitido hacer esta introducción durante el tratamiento del proyecto, de todos los bloques, poder hacer no solamente los instrumentos definidos en el reglamento de contabilidad, que como les decía son plazo fijo, bancario, y eventualmente compra moneda extranjera, que lo descartamos por lo cotidiano de la historia del ente, sino también avanzar en el uso de cauciones bursátiles, digamos, que nos permiten por ahí un fondo que ingresa de la SEP y que nosotros vamos a pagar la semana que viene a los bomberos voluntarios, esos 5 días poder tener también una rentabilidad que nos ayude a cortar estas brechas con la inflación y que a fin de año nos permitan un mejor desenvolvimiento de toda la operación de compra del directorio. y también la suscripción de cuotapartes en fondos comunes de bajo riesgo, similares a una marca muy conocida de compras digitales, que nos permita también hacer estas operaciones de muy corto plazo, sin comprometer el capital que aportan los vecinos, pero sí generando una rentabilidad similar a un plazo fijo, que bueno, estamos limitados en el plazo fijo porque ustedes saben que se puede hacer a partir de los 30 días para adelante y eso a veces nos limita el manejo de una parte importante de los recursos. Todo esto lo hemos acordado, y aquí quiero reconocer nuevamente la amplitud de los concejales, que como es algo innovador, si bien son herramientas que están probadas, garantizadas y que tienen un amplio respaldo de la Comisión Nacional de Valores e inclusive más seguras en muchos casos que un plazo fijo, sí que tengan un tope de tiempo de operación, nos estamos autoimponiendo un tope en la presentación de este proyecto, hasta el 30 de noviembre del año que viene inclusive, para que en definitiva la continuidad o no el uso de este tipo de herramientas por fuera de lo que hoy el reglamento de contabilidad nos permite, sea mérito, digamos, permanentemente de evaluación del Consejo Municipal y también de la comunidad, si ha servido o no como estrategia y si en definitiva vale la pena volverlo a reiterar para otra gestión, que obviamente no seremos los actuales concejales. Ese es un poco el cambio en el artículo 3, que hemos incorporado estos dos instrumentos para poder mejorar la recaudación del ente y el resguardo de la inflación de los recursos de los vecinos. Y obviamente el artículo 1 y 2, que tienen que ver, uno, con la evaluación de estas cuestiones económicas del ente en dos momentos del año, no solamente al fin del año, y la estructura del artículo 1, que es la más extensa, que tiene que ver con la explicación de cómo queda cada categoría a partir, obviamente, de la plena aplicación de esta ordenanza y que entendemos se va a poder ver reflejada en los recursos a partir del mes de diciembre o enero próximo. De mi parte, esa es la explicación, Presidenta, concejales. Sí plantear...
Concejal, ¿me da la lectura del artículo?
Sí. El artículo 2, 3, nuevo, quedaría de la siguiente manera. Se modifica el artículo 2 de la ordenanza 1862-CM-08, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 2. El sistema funcionará con plena autarquía administrativa y financiera, estando sometido a las disposiciones generales de la legislación y a las resoluciones de su directorio. Esto queda como está actualmente vigente. Y continúa. El directorio podrá aplicar estrategias o herramientas financieras que permitan una mejor administración de corto, mediano y largo plazo de los recursos. A tal fin podrá utilizar A. instrumentos definidos en el Reglamento Municipal de Contabilidad y Normas Concordantes. B. Cauciones bursátiles. Y C. suscripción de cuotapartes en fondos comunes de inversión de riesgo bajo, quedando excluida la posibilidad de suscribir instrumentos de riesgo moderado o alto que comprometan la sustentabilidad del capital. Para los incisos B y C, el plazo de autorización brindado por la presente aplicará hasta el 30 de noviembre del año 2023 inclusive. Y ahí cierra la redacción del artículo que estamos introduciendo. El artículo 1 queda idéntico al dictamen de la Comisión de Economía y el artículo 2 también.
Sí, sí, solo quería la lectura del que estaba modificándose en la mesa. ¿Estamos con la locución?
Solamente plantear que el reformulado que hemos podido acordar lo remitiremos al área de coordinación para que pueda tenerlo a la vista. Gracias.
Muchas gracias. Presidente. Tengo la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. No, decir, a lo mejor perdón que insista, pero el inciso creo que C, cuando dice prohibir taxativamente, mencionó concejal. Porque queda atado a cuando exista riesgo, a lo mejor hay que sacar ese cuando exista riesgo de sustentabilidad, porque queda abierto de que cuando no exista riesgo de sustentabilidad se va a poder aplicar. ¿Se entiende?
Sí, entiendo la colocución de la concejal. Podemos omitir lo que compromete la sustentabilidad, aunque lo que intenta es explicar justamente qué implica el riesgo moderado o alto. El riesgo moderado o alto puede poner en riesgo el capital en un tiempo corto o largo, en tanto que los instrumentos de riesgo bajo no comprometen el capital y van sumando un porcentual muy chico en términos de rentabilidad, pero que no comprometen el capital que estamos poniendo a disposición. Es una explicación, pero lo podemos omitir si genera algún tipo de dificultad o una posible a futuro malinterpretación.
¿Concejal Wallace?
No, a lo mejor puede decir a efectos de no comprometer en vez de cuando no comprometa.
Bien. Sí, sí, lo editamos. Igual lo toma la gente de coordinación. Por eso había pedido la lectura. Entonces, a efectos de no comprometer. Bien. Entonces, la lectura que se dio recién y en ese punto, a efectos de no comprometer. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra. El proyecto 548 significa votación nominal, así que por lo tanto les voy a pedir que vayan abriendo su micrófono al momento de la consulta. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Positivo.
Concejal Casas.
Positivo.
Concejal Chamatrópolos no está presente, marcamos la ausencia. Concejal del Río.
Positivo.
Concejal Ferreira.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Positivo, Presidenta.
Concejal Tawada.
Afirmativo, señora Presidenta.
Concejal Torres.
Positivo, Presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Bien, y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Pasamos entonces, ahora sí, al punto número 7. Tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 552 del 22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la compra de una camioneta pick-up doble cabina 4x4 para ser utilizada por la Secretaría de Desarrollo Humano Integral y un minibús 8+1 adaptado y equipado para traslado de personas con discapacidad para ser utilizado por la Dirección de Discapacidad según pliego de bases y condiciones adjunto como anexo 1 de la presente ordenanza por un presupuesto oficial de pesos 45 millones IVA incluido. Artículo segundo. Se afecta a la partida presupuestaria 1.09.01.01.0001.140.2, transferencia de recursos propios del presupuesto en ejercicio para el cumplimiento de la presente. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación. Artículo cuarto. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo quinto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, inciso 10 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo sexto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo séptimo, de forma.
Muchas gracias. Tengo apertura de palabra, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Yo voy a dar lectura a una modificación del artículo 1 y le pido disculpas porque entiendo que es muy posible que la que haya dado lectura era la que yo tengo acá, pero quiero verificarlo. ¿Sí? Justo me había quedado sin internet, podía abrir el documento. Artículo primero, se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la compra de una camioneta pick-up doble cabina 4x4 para ser utilizada por la Secretaría de Desarrollo Humano Integral y un minibús 8+1 adaptado y equipado para traslado de personas con discapacidad para ser utilizado por la Dirección de Discapacidad, según pliego de bases y condiciones adjunto como anexo primero de la presente ordenanza por un presupuesto oficial de pesos 45 millones y en números.
Sí, es el mismo, efectivamente.
Gracias.
Sí. Perdón, tengo un pedido de palabra, pero no sé si usted quiere desarrollar la...
No, muy rápido, por ahí sí decir la necesidad que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano Integral de poder adquirir un vehículo 4x4, esto es para dar respuesta sobre todo a aquellas cuestiones que en emergencias climáticas y con la necesidad de tener un vehículo acorde para tener acceso a todos los barrios de la ciudad, para llevar algunas ayudas particulares a los vecinos. Bueno, este vehículo tiene que tener algunas características especiales. Y por otro lado, un minibús, como se dijo, de 8 pasajeros, más uno, porque es el chofer, con equipamiento para traslado de personas con discapacidad. Este minibús será usado por la Dirección de Gestión, por la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad, en coordinación también con la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, teniendo en cuenta que hay muchos traslados de grupos de actividades deportivas adaptadas, actividades educativas. Hay que trasladar adultos mayores que participan en actividades realizadas desde la Secretaría, el traslado de las personas mayores de viviendas tuteladas, en muchas ocasiones actividades como el club de día o actividades en los gimnasios municipales. Hoy la dirección cuenta con un vehículo, pero bueno, esto viene justamente a poder potenciar las posibilidades de traslado y de dar un servicio que es esencial para personas con movilidad reducida. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Concejal Wallace. ¿Sí? ¿Tenía pedido o no? ¿O
no, simplemente porque él quería chequear bien el cambio que tenía que ver con asignar a oficina específica donde va a estar asignado el...
Exacto. Bien, concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, también me sorprendió que la 4x4 no iba a la oficina, a la Dirección de Discapacidad. Pensé que los dos móviles iban a la oficina de la dirección de Discapacidad, y celebro que así sea porque sabemos lo engorroso que es para las personas con discapacidad poder acceder a el transporte que está destinado a que los lleve y los traiga. Es muy común que el transporte esté roto, que no alcance para todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen una discapacidad y tienen que ser trasladados. También está bueno que el Ejecutivo se tome nota de los fallos de la justicia y finalmente se adapte el transporte público de pasajeros, ya que hay un fallo que la empresa Mancay no está cumpliendo. Así que tomo las palabras de los reclamos del Consejo de Discapacidad. Acá mi compañero de bloque es parte del mismo consejo y sabemos lo necesario que es una ciudad adaptada con un transporte ameno para todos y para todas. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 552 del 22 por la afirmativa. Proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 554 del 22. Damos lectura.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se ratifica el convenio suscrito el 30 de junio de 2022 entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas, Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en el marco del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario PROARSA, por la obra Construcción de la Red Cloacal del Barrio Las Victorias, el que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo 2. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar el presupuesto municipal del año vigente, aprobado por ordenanza 3286M del 21, en la suma de pesos 235.496.544.75 centavos, para la ejecución de la obra especificada en el artículo primero. Artículo tercero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a la creación de las partidas presupuestarias de ingresos y egresos a los efectos de realizar las correspondientes imputaciones presupuestarias. Artículo cuarto. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la obra Construcción de la Red Cloacal del Barrio Las Victorias a financiar con fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, convenio marco suscrito el 30 de junio de 2022 en el marco del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario, PROARSA, de la Secretaría de Infraestructura Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina, por un monto total de pesos 235.496.544.75 centavos, base abril 2022. Artículo quinto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, inciso 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 6º. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación. Artículo 7º. La presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo 8º. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 9. De forma.
Gracias. Le damos la palabra al concejal Sánchez para la incorporación del artículo y después abro a uso de palabra.
Gracias, presidenta.
Que quede claro que es incorpora un artículo.
Sí. No se incorpora, se modifica el artículo 4º. Queda en todos sus términos iguales, se agrega en la última parte del párrafo, después que dice base abril 2022, se imputa la partida presupuestaria 1.05.01.01.7000.738, construcción red cloacal barrio Las Victorias. ¿Sí? Bien, por otro lado, me parece importante, más allá que esté como autor del proyecto el intendente municipal, el ingeniero Gustavo Genuso, y colaboradores, la vicejefa de gabinete Gabriela Rosenberg, el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano Viviana Yelaín, incorporar la figura de los de la iniciativa, ¿sí? La iniciativa, poner como la iniciativa a la junta vecinal del barrio Las Victorias, entendiendo que fueron artífices, podríamos decir, de todo un proceso que hoy nos encuentra en el tratamiento de este proyecto. Digo, en representación de todos los vecinos, ¿no? Lógicamente, por eso ponemos a la junta vecinal. Decir que este proyecto de cloacas arranca hace un buen tiempo, según nos contaban un poco desde la junta, que hicieron un esfuerzo los vecinos, ¿sí? Para poder tener este proyecto, y han hecho ellos el pago del profesional en su momento. Tuvo muchas modificaciones, ¿sí? Por un crecimiento exponencial que ha tenido el barrio, y en el 2020 se logró aprobar un plano, ¿sí? Se empezó a trabajar a través de un proceso de lo que fue una propuesta inicial de contribución por mejoras, que no tuvo un buen resultado por diferentes motivos, cuestiones a tener en cuenta, a lo mejor el orden o la forma de presentación, el no acompañamiento de los vecinos, pero creo que el principal tuvo que ver con una situación económica que estaba en el momento, que tenía que ver con la pandemia, y muchos vecinos vieron difícil poder cumplir con un compromiso de pago a futuro sin tener una certeza de cómo iban a transcurrir los próximos meses, los próximos años. Había mucha incertidumbre en relación a todas las actividades económicas. Y bueno, y de esa crisis, podríamos decir, donde aparecen las oportunidades, se fueron buscando alternativas, y en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ENOSA, de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se encontró un programa de asistencia en áreas con riesgo sanitario, ¿sí? El que ustedes conocen como PROBARSA, que tiene el objetivo de financiar obras tendientes a prevenir o reducir el riesgo de enfermedades de origen hídrico-sanitaria de la población que se encuentran, como era el caso, en una situación de saneamiento básico vulnerable. Como los planos ya estaban aprobados, lógicamente se pudo suscribir ese convenio con fecha 30 de junio del 2022 entre el ENOSA y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ¿sí? Para el financiamiento de la obra de la construcción de la red cloacal. También se notificó, ¿sí? A través de una nota del 1 de julio de este año, la no objeción a través de ese ente y la autorización de la obra. Hay cuestiones a tener en cuenta en relación a la obra, y bueno, había algunos vecinos que tenían algunas dudas y a lo mejor esto puede llegar a aclararlas. cuál era la necesidad que se planteó cuando se inició este proceso y la presentación del proyecto al ente, era terminar con la infiltración de desagües cloacales y la contaminación de suelos y napas en una zona muy cercana al centro de la ciudad, y donde se siguen construyendo viviendas, donde esa necesidad de ampliar las redes se va a dar. El objetivo puntual es que ese colector existente en el barrio Las Victorias, hay que colectar todos los desagües cloacales que hay en el barrio Las Victorias y transportarlas hacia la planta depuradora para poder ser tratados, y se deja prevista la futura factibilidad de conexión a todos los lotes que se habiten en el futuro en la zona. ¿Sí? Esa era una de las preocupaciones que tenían algunos vecinos. Esto de acuerdo al plan director de saneamiento, donde se pudo demostrar que la única alternativa a la situación actual de infiltración en el terreno es la ejecución de redes cloacales, de redes colectoras y conexiones al colector principal hacia la planta depuradora existente sobre el lago Nahuel Huapi. Y esos diámetros de cañería a ejecutar en PVC, de acuerdo al cálculo previsto por la población futura, tiene capacidad para transportar la totalidad de ese caudal. Como premisa del proyecto, en el loteo de Las Victorias se ha evitado generar estaciones de elevación de crudos cloacales por bombeo, y se ha dividido el área a servir en cuencas que permitan la conducción a gravedad. No ocurrirá lo mismo en futuros desarrollos urbanísticos a agregar, dado que en las inmediaciones de la zona donde está destinado para la futura terminal de micros, hay algunas depresiones en el terreno, por lo tanto ahí va a haber una obligación de poder generar plantas de bombeo. La red a construir, cuando esté terminada, va a tener como objetivo recibir y conducir todos esos afluentes cloacales del barrio Las Victorias, compuestos por más de 1.260 lotes, hasta empalmar con la red colectora existente, cuyo conducto maestro de 900 milímetros de diámetro está emplazado en la zona de la costanera del lago Nahuel Huapi, a pocas cuadras de la planta de tratamiento, y se ha considerado el funcionamiento de las redes colectoras con el estado de población actual. ¿Sí? Un análisis de la población del barrio de 4.200 habitantes y una futura de 6.900 habitantes. Así que, lógicamente, entiendo que es de gran interés para los vecinos, y por eso nos acompañan después de tantos años de haber reclamado, de haber trabajado y puesto de su esfuerzo también para lograr este objetivo. Bueno, estamos por ahí a las puertas de, podríamos decir, una etapa previa, porque justamente después tiene que firmarse un acuerdo específico con el ENOSA, pero me parece que es muy factible que en lo que queda el año pueda iniciarse la obra y que ya durante el próximo año esté concluido todo lo que tiene que ver con la red cloacal del barrio. Y bueno, estaremos ahí acompañándolos para poder festejar un logro que, como dice el intendente siempre, es entre todos, es entre el vecino y entre el municipio, porque esto no lo hace una sola parte. Así que muchísimas gracias por estar, y le voy a pedir, lógicamente, al resto de los bloques que puedan acompañar este proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Wallace tiene una sola palabra.
Gracias, Presidenta. Primero, dos cuestiones de orden técnico. Si se incorpora la partida, habría que, entiendo, eliminar el artículo tercero, que establece, se autoriza al Departamento Ejecutivo la creación de las partidas presupuestarias de ingresos y egresos a los efectos de realizar las correspondientes imputaciones presupuestarias, ¿no? Ah, pero Lilian dice que no.
¿Lilian? No, ahí viene asesora contable.
Por eso es una pregunta.
Sí. Ahí, Lilian, sí.
Sí, ese artículo debería quedar porque es el que habilita la creación de la cuenta de ingresos.
pero entiendo que la partida que acá, y que la otra pregunta está asociada a por qué ya está creada la partida si todavía no estaba el ingreso.
Sí, bueno, eso es un tema que deberíamos consultarlo con el área, pero debería quedar el artículo de la creación de las partidas de ingresos y de egresos justamente para habilitar el ingreso del fondo.
Bien, sí,
lo único que se aclara es el artículo 4, justamente se asocia con la partida presupuestaria que ya está creada, que es la de egresos.
La de egresos, no la de ingresos.
Que es por justamente eso es a los fines de llamar a la licitación.
Sí. Ay, perdón que toco el...
Si no... Bueno, hagamos una cosa, vamos a un cuarto intermedio. Bien, son las 12:39, sí, porque si no, para ver la redacción puntual. 12:40, damos 2 minutos de cuarto intermedio. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad.